Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano, con Ignacio Villanueva y Gabriel Ferrer.
...10 de mayo de 2016... hoy en Wico Design, formación, de la universidad a otros caminos. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Wico Design, el podcast de diseño y desarrollo web. Hoy hemos leído una noticia, es el informe ADECO sobre la empleabilidad de Europa, y hemos descubierto que hay 900.000 puestos de trabajo en IT que no se cubren anualmente, pero es que además esta demanda de puestos de trabajo tecnológicos se irá incrementando unos 100.000 al año. Entonces, esto se suma a una situación un poco extraña en la cual en España tenemos una tasa de paro muy alta y nos hemos preguntado por qué las universidades o los centros de estudios convencionales no aprovechan la situación para dar una mayor formación en lo que se refiere a nuevas tecnologías.
Y precisamente hablando de sectores clásicos en la formación, podríamos hablar precisamente de las universidades. No es un piropo, sino todo lo contrario. Considero que es algo que está completamente obsoleto. Y no diría un poco obsoleto, sino que es algo que está completamente desfasado. Un sector muy complicado de que avance tan rápido como avanza el sector IT, por ejemplo, o el diseño, en la parte, digamos, vertiente a la moda, a la actualidad. Pero creo que es algo que es fundamental cambiar a día de hoy, porque saliendo ciertos cursos o ciertos sectores para la educación, digamos, que evolucionan mucho más rápido o cambia o a la larga, aunque a día de hoy estamos en el país de la titulitis, lamentablemente, es algo que se va a quedar completamente obsoleto y que no va a tener ningún tipo de valor.
Uno de los problemas que tiene la universidad, desde mi punto de vista, es que, como decías tú, la titulitis, parece que la universidad tiene el monopolio de la empleabilidad. Es decir, que para tener un puesto de trabajo o un buen puesto de trabajo necesariamente hay que pasar por la universidad. Y esto se cumple con ciertas profesiones realmente complejas como es la medicina o la ingeniería, ¿de acuerdo? Pero para el desarrollo de páginas web o para, digamos, de código, de escribir código, una carrera de 4 años en informática puede ser realmente excesiva. Entonces el tema es, ¿por qué la universidad no se ha adaptado a los nuevos tiempos? Bueno, pues uno de los temas es que precisamente siendo una burbujita como es la universidad, pues tiene menor capacidad de maniobra, que digamos que va más despacio de lo que cambia la sociedad hoy en día.
Estoy totalmente de acuerdo en eso que dices. La verdad que viendo cómo evoluciona el sector del desarrollo precisamente respecto a la universidad, es algo que a mí me aburre precisamente. La titulitis está pasada de moda, y más en este sector. Creo que debería implementarse el ¿qué sabes? Demuéstramelo. ¿Qué has hecho? Oye, ¿tienes alguna página web? ¿Sabes alguna tecnología? ¿Estás formándote? Que precisamente son los temas que a mí más me gustan. Algo muy divertido de este sector es que nunca acabas de formarte. A mí el hecho de estar precisamente en un sitio fijo me aburre plenamente, y a mí la verdad que es algo que no me llama la atención en absoluto. Es más, sé perfectamente que si estuviese en un mismo proyecto durante un montón de años me aburriría y seguramente me iría del trabajo, porque es que no soy capaz de estar en un sitio tan cerrado, siempre haciendo lo mismo. Estás haciendo webs, perfecto, pero que un proyecto se desarrolla en 6 meses, luego te pones con otra, o aplicaciones, pero que vayas cambiando, vas viendo nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar. Entran y salen compañeros, que parece que es algo que también además en España está muy mal visto. El hecho de te vas a otra empresa, todo el mundo te mira mal, mira, ese ha cambiado 3 veces de empresa. Bueno, a ver, habrá casos y casos, entiendo que habrá gente que se vaya por la puerta de atrás, pero creo que una persona es completamente imprescindible que cambie para poder adaptarse, para poder ir creciendo como profesional y que poco a poco vayas conociendo nuevas metodologías, nuevos compañeros, y eso al fin y al cabo es súper motivador, por lo menos para mí.
Bueno, estamos de acuerdo, por ejemplo, que el tema de los trabajos de por vida, en el cual antes pues entrabas en una gran corporación, una gran empresa, tenías tu escritorio, como dices tú, y podías estar 40 años dedicados a esa empresa, esos trabajos están desapareciendo. Pero porque, de hecho, las empresas, las megacorporaciones tienden a, digamos, a desdibujar las barreras, y ya no existe el puesto de trabajo que, digamos, es esencial y que va a durar toda la vida, porque ahora los proyectos son más líquidos, las barreras se están deshaciendo, entonces un consultor que a lo mejor es muy bueno en cierto tema, pues tiene que actualizarse, tiene que cambiar o tiene que ir moviéndose dentro del mercado laboral para poder ir cubriendo las demandas del mercado. Es decir, el mercado laboral, antes entrabas en una fábrica hace 2 siglos y te dedicabas al trabajo manual de baja cualificación y como no tenías, digamos, incentivos, pues podías estar haciendo eso toda la vida porque hacía falta obreros manuales. Ahora que lo que se valora es el conocimiento, y más que el conocimiento, lo has dicho tú, el saber hacer, ¿no? Porque te quiero decir, parece que con la titulitis tienes un título y parece que ya estás cualificado para realizar un empleo, pues digamos que no se acercan a lo que demanda el mercado laboral y te encuentras que tu primer mes o tu primer año en tu puesto de trabajo no se parece en nada a lo que esperabas y tienes que ponerte las pilas realmente, realmente deprisa, ¿no? Hablando del tema del desfase que existe entre las carreras, entre las universidades y lo que es el mercado laboral, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaos que no hay ningún solo equipo español que llegue a cuartos de finales de la Champions o a las finales. No existe ninguna universidad española entre las 100 mejores. No existe una universidad española entre las 150 mejores del mundo. Y hay que escalar hasta el puesto 183 para poder encontrar la primera universidad española. O sea, es decir, tenemos decenas y decenas de universidades en España, tenemos un paro de un 45% en recién licenciados y no tenemos ninguna sola universidad entre las 150 mejores. Y además, este informe de la excelencia universitaria que se realiza desde 2003 apenas ha variado. Nunca ha habido una universidad española en el top 50 o en el top 100. Me parece realmente preocupante y sobre todo me parece que no llama la atención como debería llamar la atención, porque quiero decir, hay un momento en el que hay que plantearse, bueno, es que voy a invertir 4 o 5 años de mi vida en formación que luego no me va a garantizar un puesto de trabajo. Quizás alguien debería hacer algo, quizás alguien debería cambiar las cosas. A raíz de esta situación ha habido cambios en la forma en la que se transmite el conocimiento. Aparte del modelo clásico que conocemos como la universidad, yo lo llamo clásico, aquí Nacho lo llama rancio viejuno, han surgido otras formas de transmisión de conocimiento y de educación, como pueden ser los posgrados, como pueden ser las academias, como pueden ser los másters, como pueden ser los bootcamps, como pueden ser los webinars o como puede ser la autoformación. Y entonces, hoy tenemos la suerte de contar con nosotros a Eduardo Fierro, que fue profesor en la Academia de Trazos y donde nos conocimos. Nos gustaría saber la opinión que tiene sobre la educación, la transmisión de conocimiento y la formación necesaria para ser un diseñador o desarrollador web.
Con esto dejamos paso a la entrevista que hemos realizado con él. Espero que la disfrutéis y nos vemos al final.
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy contento y nada, relajado para empezar este podcast.
Fenomenal, pues vamos a ello. Primeramente, ¿cómo te presentarías a nuestros oyentes? Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas actualmente.
Bueno, pues a ver, soy Eduardo Fierro y nada, Edu, por favor, a partir de ahora, que ya tenemos confianza. Y bueno, la verdad que ahora mismo soy el Digital Senior de la Agencia de Publicidad de Islandia, también el director de área de la escuela de Lightbox, que recientemente acabamos de abrir, la verdad que de momento muy bien. Y nada, bueno, a partir de ahí también tengo ciertos proyectos que voy sacando de fuera, así que ese es un poco el bagaje que tengo.
Vale, perfecto. Mira, vamos a preguntarte un poquito más adelante acerca de tus proyectos actuales o tu posición ahora mismo en la agencia o en la academia, pero me gustaría empezar un poquito, retrotraernos un poquito antes y empezar por lo básico. Es decir, me gustaría preguntarte cómo comienzas en el mundillo de la programación, porque tú eres muy joven, o sea, puedo decir que eres muy, muy, muy joven. Entonces, ¿cómo comienza en el mundillo de la programación y cómo das el salto a la docencia?
Vale, a ver, en principio yo empecé a programar un poco como por hobby, ¿no? Porque mi padre, cuando tenía 12 años, mi padre también, aunque es profesor de inglés, pero le gustaba programar sus cositas y llevárselo a los alumnos. Y en ese ámbito fue en el que un poco crecí, ¿no? Para mí era mi hobby. A partir de ahí me di cuenta cuando ya terminé bachiller y empecé, bueno, terminé selectividad y demás. En ese momento fue cuando me empecé a dar cuenta que a lo mejor mi camino no estaba a lo mejor 100% escrito, sino que necesitaba programar un poco, como no tanto a nivel de hobby, sino que bueno, que ese hobby, si lo podía convertir en trabajo, se podía convertir en mi forma de vida, ¿no? Y la verdad que hasta ahora ha sido así. Entonces, mi camino en ese aspecto, cómo empecé con la programación web, fue simplemente por un hobby de mi padre cuando era pequeño, a enseñarme a mover cosas. Y dar el salto a la docencia, la verdad que ha sido un cambio bastante, fue un poco como también por suerte, ¿no? En la escuela en la que estaba trabajando, que era Trazos.
Sí, en la que nos conocimos, además.
En esa que nos conocimos. La verdad que Eduardo Collado, que era el que lo llevaba en esa época, era el director de la escuela en esa época, apostó por mí. Yo le dije, claro, yo llegué con 20 años y le dije, voy, vengo a comerme el mundo. Y curiosamente a partir de ahí dijo, joder, te explicas genial, el máster lo has hecho genial y me gustaría que dieses clase. Curiosamente, desde el primer día de clase hasta el último, que ha sido recientemente en esa escuela, he dado las clases igual, o sea, no ha cambiado un ápice. Entonces ha sido un poco, no sé, unión de karma, ¿vale? De universos.
Yo creo que si empiezas a programar con 12 años debes haber batido algún tipo de récord interno, ¿no? Porque conozco a gente precoz en este mundo, conozco sobre todo más a gente, pues digamos que ha comenzado tarde, moderadamente, digamos en sus 40 años y tal, pero empezar a programar con 12 años, yo creo que tienes que haber batido algún récord como mínimo entre tu grupo de amigos, porque no conozco a nadie menor de edad que haya cogido un ordenador con esa edad, vamos, creo yo.
Hombre, te sorprendería la cantidad de chavales menores de 14 años que seguramente programen mejor que muchos.
Sí, es posible.
Claro, en mi caso, a ver, no te voy a decir, estaba programando una aplicación. Bueno, eran pequeñas cositas en C, en C++, y la verdad que a partir de ahí cambió todo.
Muy bien, muy bien. Me parece muy interesante. Yo además recuerdo perfectamente cómo en Trazos nos enseñabas con la metodología culo, cómo colocar los divs. Y la verdad que tú lo decías, es que es súper fácil entender de esta manera algo que para la gente que íbamos a Trazos, que teníamos más del mundo del diseño, cómo era más fácil de aprender y decir, joder, es que me siento cómodo con esto. Cuando, si lo ves desde fuera, la programación siempre es como, oh, uff, qué miedo, programación, esto es complicado, es súper sesudo, esto no es para mí. Entonces, la verdad que tú nos hacías muy fácil la situación. Pues bueno, yo la verdad que salí muy contento, tú lo sabes. Yo lo he dicho en mi página web, ya te dejo que lo eches un ojo. Tú has sido mi precursor como desarrollador, la verdad, y tu capacidad motivadora. Entonces, bueno, por ahí tengo que dar las gracias.
De todas formas, Edu, yo, por ejemplo, el proyecto de Ganas de Banasaña a mí me gusta mucho, especialmente porque por un motivo, y es que antes de conocerte, antes de ir a Trazos, el logotipo de Ganas de Malasaña yo ya lo había visto en varios locales del barrio, porque solía moverme mucho por ahí y tal, y decía, ¿esto qué es? ¿Es algún tipo de plataforma colaborativa y tal? Entonces, fue todo un puntazo, quiero decir, empezar, cuando comenzaba el run-run, digamos, de la página, comenzar el curso en Trazos y entrar en tu página web, eduardocierro.pro, ¿correcto? Que es muy recomendable, por cierto, desde aquí os invito a que entréis. Y era un puntazo decir, vale, este proyecto es que no es un trucho, no es una idea que no se haya desarrollado. Este es un proyecto que yo he visto, que he visto las pegatinas, que he visto los establecimientos adscritos a Ganas de Malasaña con su logotipo y tal. Y luego he podido conocer, curiosamente, al diseñador, al desarrollador y a parte del equipo de ese proyecto. Es un tipo de proyecto que, desde mi punto de vista, le permite a un programador ponerse galones en el hombro y decir, que yo hice esto, ¿sabes? O sea, que está realmente bien. A mí es un proyecto que me gustó mucho y, sobre todo, me gustó mucho conocer a una de las personas que estaban detrás del proyecto. Y después de este peloteo baboso, quería preguntarte, aparte de, por ejemplo, Ganas de Malasaña, que fue un puntazo, ¿ahora mismo estás embarcado en algún tipo de proyecto que puedas adelantarnos tibiamente algo sin desvelarnos nada que sea confidencial, tanto de la agencia Islandia o, digamos, proyectos personales o cualquier cosa que tengas entre manos?
Pues mira, actualmente, aunque sí que después de dejar Ganas de Malasaña, la verdad que he estado unos años bastante parados, ¿no? Creo que fue una experiencia muy, muy épica, por así llamarlo, ¿no? Con muchos altibajos. Y creo que también cuando estás acostumbrado, me explico, Por lo que has comentado, Ganas de Malasaña comenzó como una herramienta para poder ayudar a los locales. O sea, estábamos en, y estamos en épocas de crisis, y lo que queríamos era ayudar a los locales a poder darse visibilidad, poder ayudarles. O sea, nuestra intención era esa. A partir de ahí, cuando ya a lo mejor la intención final no termina de ser esa, sino que acaba siendo una página de Facebook, está claro que la idea para mí siempre ha sido de montar un proyecto, es la de ayudar a la gente. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante 2 años, creo que donde no he hecho nada, literalmente creo que tenía que pararme a pensar, tenía que pararme a volver un poco, ¿no? A sentir ese, yo necesito esto. O sea, no puedes crear algo que realmente tú ni siquiera necesites. Entonces, justo, de hecho, desde hace un mes estoy trabajando, no en uno, sino literalmente estoy trabajando en 3 proyectos que hacen incluso convergencia entre ellos, ¿no? Uh-huh. Es capaz, no existe, es una plataforma que ni siquiera existe, y lo mejor de todo es que podemos ayudar a la gente en su vida, literalmente. No quiero decir tampoco nada porque, por si acaso,
bueno, todos sabemos,
ya sabemos cómo va este mundo.
Tú dices una cosilla y todo el mundo es como, a ver, espérate, voy a tomar nota aquí, tal.
Sí,
tal,
no,
gracias,
sí.
Gracias.
Voy a implementarlo aquí en mi barrio también. De todas formas, ¿es un proyecto personal que ha nacido de tu cabeza, o es un proyecto profesional que te han llamado para desarrollar gente de fuera?
Pues mira, no, es un proyecto, para ser sinceros, es un proyecto que de hecho ya hicimos en uno de mis freelance. Y la idea original no es mía. La idea original, de hecho, es de Paloma Gajate y de Nerea Valramos, que un saludo desde aquí.
El subrayador fosforito.
Es, efectivamente. Y ellas dos son las chicas que tuvieron la idea original. ¿Qué ocurre? Ahora, lo que a mí se me ha ocurrido es llevarlo eso a una plataforma. Y de hecho, no por el simple hecho de pensar en cómo llevarlo, sino llevar un equipo, organizar un equipo y literalmente montarlo, que es lo que estamos haciendo ahora. Lo que ocurre es que, bajo mi punto de vista, siempre hay que darle... creo que es algo que falta mucho en este mundo, ¿no? En este mundillo de la publi, en este mundillo de desarrolladores, de trabajadores del marketing. Y es que no se le da... Cuando alguien tiene una idea, es muy fácil robarla, porque, bueno, a lo mejor antes lo ha hecho otra persona y dices, no, yo la he hecho, trabajas con alguien, no está montado, y no, y montan la sociedad por detrás tuya. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en este proyecto, hablé con Nerea y con Paloma, las llamé, de hecho, hace un mes, un domingo a las 11 de la noche. Yo creo que las pobres, aunque después le gustó mucho, a lo mejor ahí en ese momento dijeron, ¿pero qué haces? Y era como de, voy a montar algo, quiero que estéis en el proyecto. Si me decís que no, vais a cobrar igual, o sea, os voy a dar parte de los beneficios si puede. Pero lo bonito de este proyecto no es la pasta, es olvidarnos. Cada uno tenemos nuestro trabajo. Podemos ayudar a la gente, y eso es realmente lo que nos mueve. Entonces, son 3 proyectos, de los cuales no puedo hablar tampoco. Uh-huh. Tiene que ver uno con agencias de publicidad, otro, que es el secreto, y otro diferente, que es una pequeña empresa que estoy literalmente montando, que yo creo que puede ayudar mucho a los diseñadores y a los ilustradores gráficos a sacar las castañas del fuego con una conexión directa con el cliente. Entonces, la verdad que estoy muy emocionado por las 3 y bueno, tampoco puedo contar mucho más.
Bueno, yo desde aquí, desde Wico Design, te invito a que dentro de un año o un año y pico o cuando sea, te invito a que vengas y que nos cuentes cómo se han desarrollado, cómo están creciendo estas ideas, porque es la típica cosa, dice que parece que la hemos cogido justo al principio. Entonces, te invito a, bueno, aparte de que somos colegas y mantenemos contacto, te invito aquí a los micrófonos de Wico Design para que en un futuro, pues, cuando te apetezca y te venga bien, pues vengas y cómo se están desarrollando los proyectos, ¿te parece?
Hombre, por mí sería un placer, o sea, un auténtico placer.
Me parece estupendo. Bueno, Edu, creo, si no me equivoco, nos conocimos en Trazos, como bien habéis dicho antes, pero creo que ahora estás en otro sitio. Creo que habéis montado algo muy grande en Madrid, que ya hacía falta, las cosas como son. Entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo se llama, qué es. Yo lo sé, pero bueno, para los que no estén escuchando.
Sí, pues mira, después de Trazos, la verdad que, joder, ha sido una escuela increíble. Pero la verdad que ahora ya era hora de cambiar, ¿no? Llevaba ya 4 años dando clase y era también hora de cambiar. Entonces, bueno, has dicho que soy joven, tengo 26, creo que tan joven no soy.
Eres un pipiolo.
Que va, yo creo que no. Creo que de hecho estoy en la edad perfecta, es justo la edad maravillosa para empezar a experimentar. Y precisamente por eso Alfonso Gutiérrez y Juan Nieto me empezaron a trabajar junto con Enrique Gato en Lightbox Academy, que es una escuela donde lo primero que han hecho es decir: profesores, queremos que seáis vosotros. ¿Por qué? Porque lleváis mucho tiempo, porque ya sabéis los temarios y porque sabéis los alumnos. Entonces queremos que vosotros nos ayudéis a poner los temarios, los tiempos, que nos digáis cómo podemos mejorar la escuela, cómo mejorar la experiencia de los alumnos. Y la verdad que el proceso, en mi parte, que ha sido toda la parte de digital, ha sido una maravilla. O sea, trabajar con ellos es una auténtica maravilla. Y no sé, o sea, creo que Lightbox tiene una cosa que para mi punto de vista es perfecta, ¿no? Y es que nos centramos literalmente en el alumno. Uh-huh. Entonces, eso es lo que más me gusta. Y esta nueva escuela, la verdad que de momento va muy bien. Uh-huh. Y nada, yo en octubre es cuando empezaré a dar clases allí oficialmente.
¿Vas a compaginar tu actividad de docencia con tu en el sector privado de agencia, ¿no? Me imagino.
Exacto, porque de hecho, para mi punto de vista, los profesores que solemos estar en este tipo de mundo, los profesores que damos diseño gráfico, diseño web, animación, motion 3D, VFX, cualquier tipo de profesor que trabaje en esto, bajo mi punto de vista no debería ser solo profe. O sea, la docencia debería de ser un complemento, porque yo estoy a lo mejor trabajando en web, pero si no me entero que está de repente, que Angular, JS está en el aire, o de Git, de control de versiones, está en el aire, y no le puedo enseñar eso a mis alumnos, les estoy enseñando algo completamente obsoleto. Entonces es obligatorio que un profe, bajo mi punto de vista, esté currando también al mismo tiempo en el sector privado, donde sea.
Estamos totalmente de acuerdo. De hecho, Nacho y yo, el programa de hoy va sobre la educación y la formación en diseño y desarrollo web. Estamos hablando precisamente de ese tema, de uno de los problemas que tiene la universidad, en el que se dan casos de formadores o profesores que nunca han pisado una agencia de publicidad o nunca han programado y están dando clases de temas que desconocen, es decir, en el que no han participado. Es como le comentaba, una metáfora, es como si un sargento de la mili te prepara para la guerra y nunca ha pisado una trinchera, ¿sabes? Es algo totalmente, hay una desconexión entre el mundo real y lo que te enseñan, que luego cuando se acaba el curso y sales, digamos, al mercado laboral, se te comen, porque dices, es que realmente no me habéis contado lo que realmente me hacía falta para ser empleable. Lo cual me da pie para hacerte la siguiente pregunta, y es, hablando del tema de la educación y de la formación, tú como persona que te has autoformado, porque tú empezaste con muy jovencito autoformándote, ¿qué le dirías a alguien que quiere iniciarse en el mundo del desarrollo web? ¿Por dónde empezar? Independientemente de la edad, imagínate que es un tío, a lo mejor, pues un tío quinceañero o un tío de 40 años que antes se dedicaba al mundo de la imprenta y dice, pues me quiero reconvertir y quiero dedicarme al mundo web. ¿Por dónde empezaría?
A lo mejor no sé si es motivador o no, yo creo que sí, creo que es la forma. Creo que cualquier persona que haya trabajado en una categoría o trabaje en algún tipo de arte, ¿no? La programación web, aunque no se considere, se debería de considerar un arte, somos como los poetas digitales. Nadie nos tiene en cuenta, pero todo el mundo visita páginas web. Igual que los diseñadores gráficos, los ilustradores, seguramente se notan más porque una ilustración es algo que más, ¿no? Que a lo mejor te puede traer más. Creo que tanto si tienes 15 años como si tienes 35 o 40, vienes de trabajar en offline, o eres una persona que tienes 15 años y te gusta o estás buscando, no sabes por dónde tirar, creo que todo el mundo que trabajamos en esto hemos empezado a trabajar por pasión. Nadie empieza a hacer una ilustración porque no le guste. A lo mejor es porque se está aburriendo y empieza y al final le acaba cogiendo el gusto. Y creo que la programación es lo mismo. Hay muchos autodidactas, ¿no? También hay mucho, como es que empiezan desde pequeño. No siempre es así. Hay muchos programadores que conozco que no han empezado desde pequeños, son muy buenos, y es precisamente por eso. Entonces, yo empezaría, si tuviera que hablar con alguien de 15 años, primero le daría la opción de enseñarle todo el tema de programación, porque creo que es una manera de que él ya vea, a los 15 años es una edad muy buena para que empiece a ver opciones. No para que elija, me parece que de hecho actualmente ese sistema está mal hecho, que a los 18 tengas que elegir algo.
Sí, sino que
ya puedes empezar a ver una opción, claro, si te gusta, puedes tirar hacia ella. Y si alguien de 35 me dice, es que esto es muy difícil para mí, es que eso es muy difícil para... No es que sea difícil, es diferente, y lo único que tienes que hacer es encontrar ese punto de pasión que tuviste en tu trabajo anterior con este nuevo, es buscarle para qué lo puedes utilizar o para qué lo quieres, ¿no? Es cómo puedes, cómo te puede cambiar la vida y cómo te cambia a ti, que también es cómo te puede llenar a ti, que también es el punto de todos los que trabajamos en este ámbito.
Bueno, tú lo sabes, yo vengo del mundo de la imprenta, venía a trazos con la idea de hacer, ampliar mis conocimientos gráficos, llamándolo así, y tú sabes que yo salí con esta pasión, vamos, ha sido un cambio completamente radical. Pero bueno, eso es lo que tú dices. Creo que es lo más importante. Sé que es un tópico decir que tienes que trabajar lo que más te guste, pero realmente encontrar, como me ha pasado a mí o como le ha pasado a muchísima otra gente, algo que realmente disfrutas con ellos, es que para mí no es trabajo. Muchas veces acabas a las 4 de la mañana haciendo algo y dices tú, bueno, mañana me tengo que levantar a las 7. No pasa nada, es un día puntual. Pero estás disfrutando y es que se te ha pasado el tiempo volando. Entonces, bueno, la verdad que es eso, es encontrar lo que más te gusta. Y bueno, esto me lleva a preguntarte que, ¿cómo piensas tú qué es lo que hace falta a una persona que se está iniciando para... ¿Qué temario, qué es lo que tendría que aprender en desarrollo web para ser un programador empleable? Porque es muy fácil decir, bueno, encuentra lo que te gusta, empieza con algo que te motive, pero como bien has dicho tú antes, ahora mismo todavía está en una versión beta, en el Google I/O de este año van a lanzar la versión final. Angular es una cosa que está, como dices tú, en el aire y que está empezando, pero eso es un framework. Eso, ¿tú crees que deberían empezar por ahí?
No. No, creo que, mira, bajo mi punto de vista, y si alguien, o sea, bueno, si alguien piensa, oh, es que Angular, todo hay que tenerlo en cuenta. Lo primero que hay que saber, hay mucha gente, por ejemplo, que se mete directamente a WordPress, ha pasado en estos años, ¿no?, dando clase. Hay gente que, no, es que con WordPress he tocado código y después vienen a un curso para empezar, para especializarse un poco, para conocer bien el código de lo que hacen. Controlan muy bien WordPress, pero no saben hacer páginas web. Es como si te compras una mesa de IKEA y después te vas a un curso para aprender cómo se atornilla, ¿no?, cómo se lija una madera. Es lo mismo. Entonces, el IKEA está muy bien, el poder montártelo todo en WordPress está muy bien, pero después te das cuenta que en este mundo necesitas conocer el porqué de las cosas, el cómo se comienza algo, cómo se comienza a trabajar, por qué esto es así, qué es el abre y cierro, ¿no?, que hable de HTML. Entonces, si tuviera que ser práctico, lo primero que diría es, tienes que conocer la base. Y la base, en un principio, es HTML, CSS y JavaScript. A partir de ahí, como entiendo que JavaScript es un... HTML y CSS son más básicos, son más sencillitos, pero entiendo que JavaScript es algo que es bastante más complejo, porque tienes que pensar. Yo tiraría más por un framework, como por ejemplo jQuery, que es algo que ya también está en el aire, o sea, está ya incrustadísimo. Pero no, hay mucha gente que dice, no, jQuery, eso es para vagos. Bueno, peor es utilizar Dreamweaver, ¿qué te voy a decir? No, sí. Pero fuera de eso, le diría que empezara por esos tres básicos, puesto que son como son los lenguajes básicos, ¿no? HTML, CSS y JavaScript. No, es que hay una cosa que se llama Bootstrap. Bueno, si controlas CSS, Bootstrap verás que realmente se basa muchísimo en eso. Si después quieres, por ejemplo, intentar hacer no solo animaciones, sino montarte páginas web muy dinámicas con carga de contenido, pues a lo mejor podrías probar Ajax. Pero yo empezaría por esos tres básicos. Si esos tres básicos te gustan, lo siguiente que haría sería probar algo de PHP. No por nada, sino porque todo programador frontend debería de saber un pelín de backend o saber de qué va, como mínimo. De tal manera que si te gusta backend, métete a backend. Es un poco más rollo a lo mejor, pero si te gusta te lo vas a pasar pipa. Si eres una persona más visual, seguramente tires mucho más hacia el front. Y esa sería, para mi punto de vista, la base. Ya no solo eso, sino que también sería ideal para alguien que comience saber un poco por dónde va a tirar. Da igual que sea agencia de publi, después sea a lo mejor una empresa desarrolladora más pura, pero también intentaría explicar o intentaría decirle que aprendiese control de versiones. De tal manera que muchas personas pueden estar trabajando en el mismo proyecto, pero y sobre los mismos archivos, pero ningún archivo se colapsa sobre otro. Entonces, por ejemplo, es un método de trabajo muy útil A partir de ahí también hay otras herramientas de preprocesado, ¿no? Que son LESS y SAS, súper útiles también a nivel de CSS. Y que claro, a lo mejor tú ves LESS y SAS de principios y dices, esto es un poco extraño, pero si conoces CSS de base, te das cuenta que es increíble. O sea, que puedes hacer unas virguerías maravillosas, ahorrarte una cantidad de tiempo increíble y tomarte un café cuando te sobra.
Yo creo que Nacho es un fan de SAS, ¿no?
Sí. Sí, sí, la verdad que me encanta. Yo, además, precisamente, eso que has dicho de que el front debe conocer un poquito del back, igual que el back yo opino que debería conocer cómo funciona un poco el front, es un poco hacer sinergia. El otro día, precisamente, hablando con una persona que vamos a entrevistar, no voy a decir todavía a quién, diré que es de una agencia que se dedica a temas de usabilidad, está afincada en Madrid y es bastante grande. Decía que es muy importante el conocer un poco tu sector, pero también lo que te rodea. No puedes ser un martillo en una carpintería sin conocer el resto de herramientas. Entonces, bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo en ese aspecto. Y hablando de Bootstrap, yo soy una persona que lo he usado alguna vez, como es lógico, pero lo considero más una herramienta para prototipar quizá o para hacer cosas rápidas. A mí precisamente no me gusta utilizar frameworks de diseño, como sería esto. Yo, por ejemplo, mi página web la he hecho desde cero, quizá llámalo friquismo, llámalo como quieras, pero creo que es lo importante. O sea, las herramientas sirven para arreglar un problema. A mí me gusta hacerme mi diseño a mi manera, tal. Y entonces todo el código extra que tiene a lo mejor una librería o un framework no te aporta nada más que peso. Entonces, bueno, eso depende, supongo, que de cada situación. Entonces, bueno, sobre esto, quería preguntarte qué es lo que debería tener un alumno, qué es lo que debería conocer una vez salga de, ya sea de un trazos, ya sea de un lightbox, ya sea de algún bootcamp, qué es lo que tú consideras que un alumno debería tener cuando salga de una academia o de una formación no clásica, ¿no? Para poder ser empleable, porque está muy bien aprender CSS, está muy bien aprender JavaScript, lo que tú quieras, pero luego tú sabes que las ofertas de trabajo no son siempre ¿sabes CSS, HTML y JavaScript? No, te empiezan a pedir, y como decimos siempre en este sector, es como piden el unicornio, ¿no? ¿Qué es lo que está de moda ahora? Angular 2, perdone usted, Angular 2 no es una tecnología que esté oficial, es una beta. Te piden Angular 2, o te piden que hayas trabajado en React, que lleves 7 años de experiencia. Perdón usted, React lleva 6 años en beta, desde que salió, estuvo en beta, y luego ahora mismo versión estable. Entonces, ¿qué es lo que crees que debe saber un alumno una vez sale de una academia o de una formación no oficial para ser empleable?
Para mí, bajo mi punto de vista, conocer las herramientas está bien. O sea, a nivel de herramientas diría, necesitaría saber un poco de Bootstrap. A nivel de gestor de contenidos, WordPress. Si quieres hacer tiendas online, tiraría a lo mejor por Magento, aunque mucha gente tira ahora por Shopify y PrestaShop. Pero fuera de eso, que son herramientas, que son frameworks que te puedes aprender, hay 20.000 videotutoriales, que puedes ir a una escuela y que te lo enseñe un profesional y que te cuente los truquis, porque es ahí donde también radica, ¿no?, el juego. O sea, no es solo, bueno, lo puedo ver en YouTube, ya, pero es que el profesional te va a contar qué falla, qué no falla, qué dónde hacer clic y dónde no cuando algo no funciona del todo. Pero yo creo que el truco está en también, no solo en las herramientas, sino en la propia capacidad de buscar, en la propia capacidad de solucionar. Si eres programador, maquetador, seguramente te encuentres con que la mitad del día estás trabajando con Google, o sea, estás buscando en la maldita herramienta cómo se hace X, cómo se hace Y. Entonces, muchas veces no es tanto la capacidad o el número de herramientas que sepas, sino si le echas un vistazo por encima, eres capaz de trabajarlo, haces algún que otro proyecto suelto, aunque no se vaya a publicar, simplemente por trastear. En el momento en el que tú tengas esa capacidad de buscar rápidamente, creo que ahí se ha ganado bastante. Si fuera de eso, si tuviera que ser mucho más técnico, diría un pelín de Bootstrap, se pone de moda. Angular, está también ahora como Angular, no de JS. Les y SAS, échales un vistazo, porque a nivel de curro ya hay muchísimas empresas que directamente trabajan con LESS y con SAS y se ahorran un trabajo impresionante. Y si fuera de gestores de contenidos, que es lo que suelen pedir también muchas veces, sería, pues eso, a nivel de WordPress para hacer páginas web muy rápidas. Les diría a las futuras personas que estén pensando en esto, a los chicos y chicas que estén pensando esto, también les diría que maqueten newsletters y tablas y que lo aprendan a hacer en responsive, porque es lo que se está pidiendo ahora en cualquier maldito sitio.
De hecho, recuerdo cuando estábamos terminando el curso que dijiste, hay tres cosas que os van a pedir sí o sí en una agencia y hay tres cosas que os voy a explicar, pero la dejaremos para la última fase. Y era un banner, una landing page y un newsletter.
Ya está.
Y además es una verdad como un templo, porque cuando entras en una agencia, lo primero que te dicen es, ¿sabes hacer newsletters? ¿Sabes hacer banners? ¿Sabes hacer landing page? Se supone que todo el mundo sale aprendiendo eso, pero es tan básico que muchas veces los programas de formación no incluyen temas como la newsletter, o es deficiente la formación de newsletter. Pero vamos, qué tiempos tan maravillosos cuando lo que te pedían era saber hacer y enviar una newsletter. O sea, eso era otros tiempos.
Eso es.
Una preguntilla. Siendo profesional, siendo freelance, metiéndote en proyectos personales, siendo docente, dando clases y tal, ¿encuentras hueco para lo que es autoformación? Y no me refiero a, de repente tienes una duda técnica, te metes en Google, buscas un tutorial rápido y lo solucionas, sino le dedicas tiempo a la autoformación, a lo que se llama bichear, meterte en internet y buscar cosas, decir, joder, pues esto no lo sé hacer, esto es nuevo, esto es tendencia, esto está totalmente obsoleto, etcétera. Meterte en internet y buscar referencias o autoformarte. ¿Tienes tiempo para hacerlo?
Pues mira, no tengo el tiempo, o sea, no me pongo literalmente a ver vídeos o me pongo enfrente, pero porque creo, o sea, aunque creo que es ahí donde está la clave de este tipo de cosillas. Me explico. Ahora, por ejemplo, en uno de estos proyectos vamos a necesitar, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Necesitamos saber de vídeos y saber de animación SVG y necesitamos... Lo aprendes. Pero también lo aprendes, uno, no es que yo me ponga a ver un vídeo tutorial de SVG porque me apetezca, que también se puede sacar, pero intento aprovechar ese tipo de proyectos extra, intento siempre sacarla como vamos a intentar hacerlo para, no para hoy, para hacerlo en 2016, lo vamos a pensar para 2020, que funcione en 2020 y que la gente, y que a nivel de programación, bueno, la gente no, perdón, los umpalumpillas digan en el 2020, oye, pues esto estaba bien. Entonces, en mi caso personal sí que es verdad que no tengo tiempo para autoformarme literalmente, pero lo intento hacer a través de mis proyectos, buscando qué es lo siguiente que se va a hacer. Eso, entonces, en ese aspecto, no tengo tiempo, pero lo hago mediante los proyectos personales.
Y esto me lo has dejado completamente a huevo, que diríamos. tú dices que es importante pensar en el futuro y el cómo vas a hacer una cosa que no... una web, una landing, sea usar una tecnología que, de cara al futuro, sea útil y no... y no, digamos, no funcione incorrectamente. Entonces, ¿cómo piensas tú, cómo pronosticas o cómo crees que va a estar esto dentro de 5 años? Y más complicado, ¿cómo crees que va a cambiar la web de aquí a 5 o 10 años?
Vale. A ver, aquí sinceramente hay sentimientos encontrados. Por ejemplo, vengo justo ahora, venía de un Apple Store, ¿no? Donde en una reunión de empresas... También nos han contado, pues, cómo se trabaja, ¿no? Cómo el flujo de trabajo entre diferentes dispositivos y demás. Y aplicándolo a la página, a las páginas web, la verdad que es bastante difícil. O sea, creo que ahora hay un nivel, o sea, está muy igualado el tema de aplicaciones por una parte y el tema de páginas web por otra. Me explico. En el año 2007, cuando se lanzó el primer iPhone y después HTML5 con bandera, todo HTML5, HTML5 es la hostia. A día de hoy HTML5 están trabajando en el 5.1, también estaban trabajando un poco en la versión 6. Y curiosamente, cuando en el año 2010 se decía, no, en un futuro no habrá aplicaciones, todos serán páginas web que se adapten. Y a día de hoy nos damos cuenta que el negocio no está en las páginas web. De hecho, Adblock fastidia el código, ¿no? El propio dinero que se puede hacer con una página web. Entonces, te podría decir que a lo mejor, si me tengo que mojar, te diría que a lo mejor el código de cómo se programa una página web y el código de cómo se programa una aplicación se uniría. No te voy a decir que se hagan web apps, ¿no? Aplicaciones web, pero sí que creo que esos códigos van a unirse en algo nuevo. O sea, a lo mejor no de aquí a 5 años, de aquí a 10 a lo mejor. Nunca me ha gustado hacer de gurú, la verdad. Solo me ha gustado hacer de gurú con Flash porque lo sabíamos todos que eso tenía que morir de una vez por todas. Pero sí que es verdad que es diferente. Entonces, ¿cómo pronostico esto? Pues yo pensaría que los dos, o sea, tanto las aplicaciones como las páginas web, se convertirán en una sola cosa. Creo que de hecho nadie dice, todo el mundo dice, no, todos eran aplicaciones. Y hay gente que dice, no, todos eran páginas web. Entonces, yo que soy muy salomónico, creo que todo confluirá a hacer lo mismo. O sea, habrá un momento en el que no sea ni una página web ni una aplicación. Se llamará, no lo sé, X, como sea. Y todo será igual.
Dentro de 5 años te llamaremos para refrendarlo o para darte la enhorabuena o para restregártelo por la cara. Pero vamos, dentro avisado quedas que en 5 años te llamamos. Edu, has comentado antes que estás trabajando en una agencia desde hace poco, la agencia Islandia. Es una agencia bastante conocida, bueno, de hecho es muy conocida dentro del mundo de los publicistas, los publicitarios. De hecho, tengo conocidos, tengo amigos que trabajan ahí y tal. ¿Puedes contarnos un poco sobre esta nueva aventura? ¿Llevas mucho tiempo, llevas poco tiempo? ¿Estáis haciendo algo chulo? ¿Puedes contarnos algo al respecto?
Pues mira, he entrado hace relativamente bastante poco físicamente. Yo he estado trabajando con ellos un año, casi un año. De freelance, ¿no? Pues haciendo banners, haciendo alguna newsletter, algún pequeño microsite, pero siempre como lo tenía compaginado con una agencia más y con el tema de trazos, la verdad que nunca me había sentado físicamente. En el momento en el que decidí que necesitaba un pequeño descanso de la docencia, por lo menos hasta el tema de octubre, y bueno, pues me fui de trazos, empecé en Islandia y empecé hace literalmente unas 3 semanas. O sea, casi 4 ya, cuando acabe esta. Y la primera cosa que he visto, y esto es bastante, yo creo que esto es bastante importante, he visto que el ambiente que hay en la agencia, y esto, o sea, no es peloteo, a lo mejor no, yo les diré, escuchad esto, pero no, o sea, pero no precisamente por esta frase, pero es increíble la integración que hay entre todos los componentes. O sea, es literalmente una familia lo que hay ahí dentro. El flujo de trabajo es increíble, pero por todas las partes, tanto la parte de creativos como la parte de cuentas, los jefes, o sea, todos, o sea, no hay, es como que realmente no hay jefes, ¿no? Todo el mundo estamos como un mismo nivel, todos hacemos lo que queremos en nuestro ámbito, lo sacamos muy bien y yo creo que de ahí también viene parte de lo bien que lo han hecho hasta ahora, ¿no? En el tiempo que yo llevo, que son 3 semanas, a lo que me he dedicado básicamente es a organizar un poco toda la parte digital, a intentar cambiar el tema de los servidores, de cómo trabajan, temas de seguridad de servidores. También estoy trabajando con ellos, ya no solo haciendo pues banners o newsletters o displays o páginas web, sino que también pensando ya directamente en ideas para clientes o ayudando un poco también en el tema técnico, ¿no? Muchas veces, y esto les pasa mucho a los creativos, oye, ¿y si podemos hacer que esto tú escribas y esto haga 4 volteretas y se combine con un 3D que gire? Bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a bajarlo, pero de eso, muy bien.
Supongo que los creativos tienen una limitación en el sentido de que tienen una idea, es decir, tienen una idea en la mente, no saben cómo funciona, cómo es la mecánica interna de la web, y entonces se preguntan si se puede hacer, si es factible, si, ¿no? Me imagino que las cosas van así.
Sí, y lo ideal de todo, lo que más me gusta de todo eso es que cualquier persona... cuando los creativos tienen alguna duda, o aunque sea una chorrada, aunque sea para confirmarme algo, por si acaso, te lo preguntan y no hay ningún tipo de problema. Los diseñadores, lo mismo. He visto a los diseñadores ayudándose entre ellos, pero sin ningún... O sea, oye, ¿puedes venir? Por supuesto que sí, con una sonrisa. Siempre, la verdad que siempre estamos... O sea, creo que el ambiente es muy bueno. Es de los mejores que he visto y he estado en 2 o 3 agencias ya. Y no sé, la verdad que estoy muy contento. De hecho, estaba hablando con Gilles, hace Jean Blancafort, que estaba aquí en Madrid hace unos días, y me estaba preguntando y con Vera Empeña y les decía, estoy muy cómodo, ya no solo por la comodidad de distancia con respecto a mi casa.
Es un lujo en Madrid trabajar tan cerca, es decir, vivir tan cerca de tu trabajo o trabajar cerca de tu casa, es un auténtico lujazo, desde luego.
Sí, y sobre todo que el levantarte y decir, me apetece ir, ¿no? Muchas veces a lo mejor entiendo que en este mundo es muy difícil, hay mucha tensión, pero sin problema, o sea, es una maravilla ir allí todos los días.
Quiero hacerte una pregunta más. Yo uh-huh. creo que además precisamente es algo fundamental, completamente fundamental, el trabajar en un ambiente agradable. De hecho, yo siempre le he dicho que para mí es completamente prioritario el ambiente, la gente que te rodea y con quién trabajas diariamente, que al fin y al cabo puede gustarte más o no tu trabajo, pero si no estás a gusto con la gente que te rodea, se hace mucho más complicado. Trabajar en una consultora, y, ¿no?, hablando de la programación, de estas enormes mundiales, no voy a mencionar ninguna, pero todos conocemos un montón de ellas, que eres un número y trabajas hasta las 12 de la noche y encima si no lo has entregado parece que estás mal y tal, eso me parece que es una cosa que hay que cambiar radicalmente y creo que además es un gusto trabajar con gente así. Así que bueno, sin más, yo creo que para ir cerrando te vamos a hacer una serie de preguntas así rápidas a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no, por decirlo de algún modo, ¿vale?
Entonces, okay.
Recomiéndanos a alguien que te haya inspirado, lo primero, eso es importantísimo.
Me van a llamar sectario, pero diría Steve Jobs.
Edu, recomiéndanos un recurso, una página web o un blog que a ti te sea útil.
Si fuera... A ver, yo tengo una página que siempre visito para informarme un poco de todo esto. Siempre lo he dicho en clase y lo volveré a decir aquí. Smashing Magazine, me parece que es un sitio muy general, perfecto. O sea, muchas veces se especializa en cositas, no es específico de nada, te lo cuenta todo y creo que para alguien que empieza está muy bien. Y si también tiene unos libros bastante buenos, digitales, entonces creo que es bastante interesante que todo el mundo le echase un vistazo porque es buenísima página web.
Somos muy fans.
De acuerdo.
Somos muy fans aquí de Smashing Magazine. De vez en cuando hay que dejarse caer y echar un vistazo a los nuevos temas.
Bueno, nos quedan tres, ¿vale? Para ir finalizando. Sí. ¿Qué tema, sobre qué te gustaría que hablásemos en el futuro? Es decir, oye, mira, me interesa Angular, me interesa para que nosotros busquemos a alguien que sea un experto en ese sector y que pueda aportar algo sobre ese tema.
Pues mira, te voy a decir un tema que seguramente a lo mejor ni siquiera os esperéis.
Bien.
Pero diría seguridad web.
Me parece perfecto. Es cierto.
Porque creo que hay una desinformación sobre ese tema increíble. O sea, impresionante. Entonces, yo diría seguridad web sin ninguna duda.
Me has puesto la pregunta a huevo, vamos. ¿A quién te gustaría que invitáramos al programa?
A ver, eso sobre tema de seguridad web...
Y no vale Steve Jobs.
No, está claro que no, yo creo que no. Pero, a ver, conozco a un chico que la verdad que es muy bueno en este tipo de temas. De hecho, ha ganado algún que otro concursete sobre seguridad web. Y bueno, se llama Javier Jiménez. Y es un tío que, sinceramente, ya lo he visto trabajar en algún proyecto suelto y es increíble. Me ha ayudado bastante. También he intentado que hiciese algún tipo de pequeña masterclass, ¿no?, de seguridad para que se diese un poco a conocer. Y es un chico que es increíble. Si se le deja hacer lo que... Si se le deja libre hacer, venga, haz lo que tú sabes, es increíble como trabaja.
Uh-huh. Bueno, pues intentaremos ponernos en contacto con él, lo buscaremos y para nuestro programa de ciberseguridad o de seguridad en la red, pues intentaremos ponernos en contacto. Edu, una última pregunta para nuestros oyentes, los que nos han seguido hasta aquí y tal, ¿dónde podemos encontrarte o seguirte en la red?
Tengo Twitter, pero eso es una cosa que tampoco le dio un uso brutal. Lo tengo más para informarme de cosillas, para ver cómo sigue la historia. Página web, página de Facebook no tengo, pero donde sí que me puede encontrar todo el mundo y de hecho suelo hablar con ellos bastante y suelo estar bastante conectado es en LinkedIn. O sea, en LinkedIn sin ningún tipo de problema, cualquier persona puede hablar conmigo, comentarme lo que necesite y a través de mi página web, que la estoy actualizando ahora mismo, ya lleva un año sin actualizarse y me parece demasiado tiempo en web, una página web muy estática ya. Entonces, sobre todo en LinkedIn y mi página web, que así para hacer publi un poco, ya has dicho antes, Gaby, eduardofierro.pro, que es donde generalmente suelo estar también.
Pues solo queda darte las gracias, Edu, la verdad, ha sido un verdadero placer que podamos seguir trabajando juntos después de haber hecho una cosita tú y yo. Y nada, darte las gracias de nuevo por haber asistido con nosotros y esperamos vernos pronto.
Así que un placer. Hombre, según los tiempos es dentro de un año y dentro de cinco, lo tengo guardado, ¿eh?
Perfecto, Edu. Pues muchísimas gracias por todo y bueno, nos vemos.
Recomendaciones, el espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web.
Bueno, pues entramos en la sección de recomendaciones y ¿qué nos has traído, Nacho?
Bueno, yo hoy voy a recomendar un blog. Sinceramente, para mí es uno de los blogs más importantes en desarrollo web. Como tú bien sabrás, porque ya hemos hablado del tema alguna vez, CSS Wizardry Harry Roberts es un frontend architect and performance engineering inglés, al que yo admiro un montón, por otro lado, y tiene un montón de artículos súper interesantes. Así que yo creo que esta es una recomendación completamente imprescindible para el día de hoy.
¿Puedes repetir el nombre del blog?
cssWizardry.com.
Fenomenal. Pues para la parte de diseño yo he traído hoy el blog de Chris Spooner, que se llama Spoon Graphics. Es un diseñador gráfico inglés muy versátil, pero lo que me gusta del blog de este señor es que, además de ser muy versátil, es muy proactivo, porque dentro del blog tú tienes, por un lado, tienes tutoriales gratuitos, tienes recursos que te puedes descargar gratuitamente, hay una sección premium, tienes vídeos, tienes noticias, pero es que además lo que realmente me llama la atención es que este señor no debe dormir nunca, porque tiene una capacidad de trabajo y digamos que mantiene el blog totalmente actualizado, ya sea con un tutorial, con algún tipo de regalo, con noticias o con influencias. Es muy, 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 muy interesante pasarse al menos una o dos veces cada semana por el blog de Chris, o mejor aún, apuntarte a su newsletter para poder recibir sus correos. Es muy, muy recomendable. Es el Spoon Graphics Blog.
Recordad que podéis encontrar los links del programa y las recomendaciones en nuestra web y en las notas del programa.
Y si os ha gustado, no olvidéis darle al like, tanto en iTunes como en iVoox, y compartir el programa en vuestras redes sociales. Y por supuesto, esperamos vuestros comentarios en nuestra página web.
Nada más. Esperamos encontrarnos próximamente en la red. ¿Algo más que añadir, Gaby?
Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com, en Twitter como @wicodesign y en Facebook como wicodesignpodcast. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo programa.